échale leña a la hoguera, la hoguera de sentimiento.
Radio Ejido.
En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
El Consejo Provincial de Familia vuelve a la presencialidad y crece hasta contar con 61 asociaciones integrantes. Una de las 7 asociaciones que se han incorporado es Soy Especialité. El presidente de la institución provincial, Javier García, ha felicitado a los miembros por su capacidad de adaptación en la pandemia y ha resaltado los objetivos con los que trabaja este órgano: promover la familia como pilar de la sociedad, visibilizar nuevas formas de vida familiar, fomentar el asociacionismo, crear un foro de análisis de los problemas que afectan a la sociedad y mejorar la calidad de vida de los almerienses. Entre los asuntos que se han abordado destacan la programación que ha previsto el área para todo el año 2022, la solicitud para las líneas de ayuda para las asociaciones miembros y elegido a los representantes de las federaciones de asociaciones que formarán parte de la Comisión Permanente del Consejo Provincial de Familia. Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especialité y madre de un pequeño con autismo. Hoy nos acompaña en la hora especial Raúl. Raúl es licenciado en psicología, dispone del máster en psicología general sanitaria con formación y experiencia en atención temprana y en terapia para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, ahora mismo está trabajando en el gabinete de Comunícate. Buenos días, Raúl, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, como has dicho, estoy ahora en el gabinete de Comunícate trabajando con los peques, los adolescentes.
4 añitos, ¿no? Me comentaste que llevas ya con ellos.
Sí, efectivamente, un poquito más de 4 años allí batallando y nada, muy bien, muy bien.
Bueno, me comentaste que no solamente te dedicas a trabajar con niños o personal, porque es lo que estamos hablando, también trabajas con adolescentes y adultos, con problemas, digamos, de trastornos de neurodesarrollo, cosas así. También cualquier persona que tenga otro tipo de problemática también podría dirigirse a tu consulta, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya no solo dentro de la propia atención temprana y tratamientos más dirigidos, como has dicho, a personas con discapacidad y demás, sino también problemáticas dentro del ámbito clínico, ¿no? Como pueden ser hoy en día lo que más nos puede venir es temas de ansiedades, depresiones y bueno, al final todo tipo de problemáticas que desde la psicología se pueda ofrecer una alternativa para mejorar su vida.
Bueno, también me comentaste que trabaja o intentéis trabajar con una línea de edades, ¿no? Para mantener más o menos una estructura de trabajo. En tu caso me comentaste que está más enfocado a adolescentes, ¿no? Personas así en adolescentes y...
Sí, efectivamente. Ahí en, bueno, al final lo que intentamos sobre todo es a la hora de ir trabajando con diferentes grupos de edad y demás, tener una línea de coherencia, ¿no? Yo sobre todo intento llevar, o la mayor parte de casos que llevo suele ser entre adolescentes, adultos y ya casos de infancia, pero de edades más avanzadas, ¿no? Quizá a partir de los 7, 8 añitos. Y aunque son otros los compañeros que sí se ocupan más dedicados a la atención temprana, de todas formas todos trabajamos un poquito con todo y demás, aunque sí es verdad que el volumen real o el mayor volumen de casos intentamos que sea dentro de una estructura para edad y problemática y demás.
Bueno, yo ya te comenté la pregunta del millón, que te la voy a formular aquí, lógicamente. ¿Cuándo acudir al psicólogo?
Esa es realmente una muy buena pregunta, porque a veces es complicado, ¿no? Sobre todo por el tema del estigma que muchas veces conlleva el psicólogo. El acudir al psicólogo a veces está visto como para gente o personas que se encuentran en un estado muy, muy negativo, que están muy, muy mal. Y vamos, no es la realidad. La ayuda psicológica, siempre que veamos ciertas claves o ciertas líneas que en nuestra vida no conseguimos solventar por nosotros mismos, viene muy bien buscar a un profesional para que te eche una ayuda, te eche una mano, sobre todo en ese momento. Al final estamos en un mundo que cada vez es más rápido, cada vez hay más presión, hay más ansiedad, más líneas de problemas, y al final la psicología es simplemente una herramienta que se puede poner a disposición de las manos de cualquiera para ayudarle y que esté más adaptado a ese día a día.
Sí, bueno, intentar hacerle a ver a la gente que el hecho de acudir a un psicólogo no hay que tomárselo, como tú dices, como algo tabú. Es como cuando te cruzas por la calle, ¿dónde vas? Pues voy a mi médico de cabecera porque no sé, me duele la cabeza, ¿no? Porque hay que normalizar, ¿no? El hecho de ir al psicólogo.
Sí, efectivamente. Ese es el término, ¿no? Normalizarlo. Cada vez se está consiguiendo y estamos más cerca. La psicología hoy en día está en más ámbitos, ya, por ejemplo, temas de entrada en colegios, instituciones oficiales. Cada vez se hace más uso de ella, pero bueno, al final siempre hay un pequeño resquicio, ¿no? En todo, que nos hace que nos cueste dar el paso. Y bueno, como tú has dicho, ¿no? Al final, al igual que a nivel físico podemos tener un problema y acudimos al médico, pues muchas veces en nuestro día a día, en nuestra vida, nos pueden surgir problemas que nos vienen un poco grandes y no pasa nada por buscar ayuda e intentar solventarlo.
Bueno, como en este programa estamos más enfocados en hablar de temas de discapacidad, esta misma pregunta te la voy a formular, pero con respecto a los padres y madres que tienen sospecha o piensan que algo no puede ir bien en sus hijos, ¿no? O sea, ¿a partir de qué rasgos, qué características, cuándo deberían de retomar, ¿no? el pensamiento de hay que llevar al niño a un psicólogo?
Aquí realmente hablamos de un proceso de detección complejo, por el hecho de que, sobre todo en las primeras edades, hablamos de un proceso de desarrollo, de una línea de desarrollo que es muy variable, dependiendo del niño, dependiendo del caso, llevan su ritmo. Y aunque sí hay ciertos, digamos, cierta clasificación normativa, ¿no? Por la cual cuando se llega a X edad o hay un rango de tiempo en el que se desarrollan X habilidades y demás, no es siempre así y en muchas ocasiones nos podemos encontrar con bastantes excepciones. Entonces es muy complicado a la hora de poder identificar si eso es un problema o simplemente forma parte del ritmo del niño y su desarrollo irá mejor. Yo en este tipo de casos generalmente siempre suelo, bueno, recomendar o algo que es muy positivo es el tema de pasar mucho tiempo con los niños, interaccionar mucho con ellos, jugar, incluso a veces hacer un poco el payasete, ¿no? De estar con ellos, estar en ese tipo de dinámicas, que es donde al final podemos ver de primera mano lo que ocurre. También el hecho de que ellos puedan jugar o tengan situaciones o bastantes contextos en los que puedan juntarse con niños de su edad, para que nosotros también veamos cómo interaccionan con iguales, cómo se da el juego. Ahí también al final entran mucho los parámetros comparativos, ¿no? Cuando a lo mejor vemos que aquí niños de un grupo de edad están alcanzando algo ahí, podemos tener un tipo de clave, ¿no? De que quizás esté habiendo un problema. Aunque la comparación siempre es una arma de doble filo. Muchas veces podemos sesionarnos, podemos empezar a ver, es que ya todos hacen esto y el mío no. Bueno, hay que tener en cuenta que es un proceso de desarrollo variable y que en este tipo de casos hay que respetar esos tiempos. Ante la duda, ante cualquier problema o si vemos que puede haber algo, lo mejor es ir en primer lugar a cuidar a los profesionales. Y bueno, por ejemplo, otro de los grandes contextos en los que se genera mucho esta detención temprana es, por ejemplo, la guardería. Al final son contextos en los que se juntan muchos niños con una misma edad, los profesores pueden ir identificándole y demás. El pediatra, por ejemplo, también cuando lo va viendo de forma periódica. Entonces, es cierto que es complicado, pero bueno, al final todos los papás tienen esa vertiente detectivesca de que van fijándose, van viendo. Y al final es la mejor forma de ir viendo todo ese tipo de problemáticas.
Bueno, como tú bien dices, es inevitable, ¿no? La comparación de que es que mi hijo empezó a hablar con tal edad, pero el mío no. Es cierto que eso es inevitable, pero hay algo que me comentaste en la preentrevista que me pareció fundamental y creo que tendríamos que tener todos los padres y madres en cuenta, y es el conjunto, que es lo que tú me dijiste, es que vale, a lo mejor tu hijo todavía no habla, pero en el resto de cosas pues lleva una evolución dentro, digamos, de lo que se considera a tiempo, ¿no? O en sus tiempos. El problema es cuando hay un conjunto, ¿no?
Claro.
Me comentaste, cuando hay un conjunto de cosas que ves que en el niño no. Y además, de hecho, creo recordar que me dijiste que la sospecha a partir de los dos añitos y pico es cuando ya se empieza a uno a tener que fijarse más, ¿no? Es cuando, digamos, de alguna forma se podría detectar más que hay algún tipo de problemática, ¿no?
Claro, conforme ellos van creciendo, van cumpliendo años y demás, el proceso madurativo sí puede ubicarse, o sí pueden ver X rasgos que a lo mejor no llama la atención, o algunas claves, ¿no? Como bien has dicho, el proceso de maduración, el proceso de desarrollo es un proceso global. Es decir, todas las áreas se van desarrollando, pero no siempre en la misma velocidad o con la misma intensidad o resultados, ¿no? Ahí cuando, por ejemplo, estamos viendo o analizando si un niño está presentando una problemática o no, todos los parámetros o todos los métodos de valoración van van en esa línea, es decir, por mucho que no pueda venir un niño con un problema, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje, en el habla, ¿no? Al final siempre le vamos a hacer una valoración global, porque para cualquier proceso que podamos ver como más específico, hay muchísimos otros procesos que están implicados en ello. Por tanto, cuando, como bien has dicho, si vemos que hay una problemática muy concreta en algo, sí podríamos considerar que, bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo va la cosa, pero si vemos que hay muchísimas áreas afectadas y todo el proceso de desarrollo se está viendo afectado, pues entonces ya sí podemos poner un poco esa voz de alerta y decir, oye, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un profesional para que pueda ver todo esto.
Claro, de hecho también estuvimos hablando de la importancia, en este caso último que estamos hablando, que veamos que el niño o la niña le afecta en varias áreas, lo que es el tema de su desarrollo. La importancia de la atención temprana en la primera etapa, perdón, me hablaste de la etapa sensible.
Sí, hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pasa cuando se presenta una problemática y más tiempo esa problemática se ha mantenido operando en el desarrollo del niño, los problemas van a ser mayores y también va a ser mucho más difícil trabajar con ella, ¿no? Por eso es verdad que la atención temprana, el trabajar lo antes posible, siempre nos va a dar cierta garantía. Garantía de éxito con respecto a alcanzar y conseguir objetivos terapéuticos. Hay ciertas etapas que están marcadas como X etapa sensible y demás. La verdad que dependiendo de los autores varía, depende de un poco de esos autores del desarrollo y demás. Pero es cierto que cuanto más tiempo pasa, si por ejemplo hay una problemática que no se trabaja en el momento en el que empieza a presentarse, muy probablemente esa problemática empeore o esa problemática se haga más compleja. A la hora de trabajar sobre ella, vamos a tener que aplicar estrategias bastante más complejas y no vamos a tener tantas garantías que cuando se empieza desde más tempranito. Por eso es muy importante que cuando empezamos a ver ciertas áreas, ciertos problemillas que no vemos que no funcionan del todo, bueno, directamente a buscar esa ayuda, ese consejo, y sobre todo al final una estimulación temprana, un trabajo temprano a lo mejor puede arreglar problemas que en el futuro podrían ser un poquito más difíciles de solucionar.
De solventar. Bueno, también estuvimos hablando, o yo lo entendí de esa forma, ¿no? Que como psicólogo el área que digamos más trabajáis o más insistís es el tema de la comprensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se daría una sesión de trabajo con un niño, por ejemplo, como mi hijo con autismo? ¿Cómo habría que proceder?
Vale, bueno, a la hora de trabajar con cualquier niño, cualquier caso, lo primero que habría que hacer sería establecer una buena valoración. Para esto lo que vamos a hacer va a ser intentar ver cuál es el punto base, el punto de partida. Este punto base nos va a ayudar a poner los objetivos sobre la mesa. Una vez empezamos con este punto base, lo que vamos a hacer es delimitar las líneas de trabajo que vamos a empezar a llevar con él, ¿no? Dentro de la psicología, por ejemplo, en atención temprana, se complementa muchísimo con el trabajo en logopedia, ¿no? Uh-huh. Es cierto que en primera edad el trabajo es muy, muy similar, o al final se llevan líneas y objetivos comunes, por tanto, se hace un trabajo complementado y coordinado, pero conforme van avanzando en edad, es cierto que la psicología, dentro de la propia área del lenguaje, muchas veces se queda más con esa línea, aunque la logopedia también aporta mucho, a esa línea de comprensión, de cuáles son los mecanismos que están envueltos en que un niño no tenga una buena comprensión, si estamos hablando, por ejemplo, de un nivel de algún problema cognitivo, si estamos hablando, por ejemplo, de algún problema, bueno, incluso auditivo, aunque nosotros podamos detectarlo, al final el tratamiento sería por tal. Y la logopedia se encargaría de líneas que estarían más o estarían localizadas dentro de la de esa área de lenguaje y demás, y serían otras razones las que podrían llevar a ese problema de comprensión, aunque por ejemplo llevamos muchos casos en los que el problema es cognitivo y la logopeda también hace una labor estupenda, ¿no? Al final es difícil saber dónde empieza un área y dónde termina la otra, sobre todo en este tipo de trabajo, porque son áreas que se juntan, ¿no? Y hay muchos claros donde ambos estaríamos ahí, ¿no? Bueno, como me has comentado, por ejemplo, para empezar a trabajar, una vez establecemos esa línea base, habría que ver, sobre todo, lo primero sería intentar ubicar o determinar si las habilidades prerrequisitas están adquiridas o no. Es decir, en qué punto está el niño para empezar a trabajar y para empezar a idear objetivos. Ya dependería, por ejemplo, si nos encontramos un niño que nos encontramos muy poco estimulado, un niño que a nivel atencional o a nivel de estímulo externo no apenas los percibe, o nos encontramos un niño que sí tiene una percepción mayor de ese entorno, por tanto el objetivo sería diferente. En uno sería potenciar esa línea atencional y en el otro a lo mejor sí sería más que potenciar una atención, sería focalizar los estímulos concretos para poder empezar a trabajar con él. Pero al final lo que Quizá importe más en este tipo de intervenciones el hecho de que cada niño es un mundo, con cada niño nos vamos a encontrar un planteamiento completamente diferente y el hecho de hacer esa valoración personalizada, ver en qué punto está ese niño para poder hacer objetivos adaptados a las necesidades particulares de ese niño, es lo que nos va a dar una mayor garantía de éxito que incluso si, por ejemplo, podríamos aplicar una técnica que ha funcionado en el 90% de los casos. A lo mejor en este caso en particular no funcionaría.
Sí, que digamos que el protocolo, por así decirlo, sería empezar a ver que hay ciertas áreas del niño que no van en consonancia con la evolución normal, acudir al psicólogo a hacer esa valoración y, como tú muy bien estás comentando, ver en las áreas que él necesita reforzarse y a partir de ahí ya tomar un método de trabajo, ¿no? En función personalmente de cada niño.
Efectivamente.
Bueno, y siguiendo un poco en esta línea, el tema de trabajar la función comunicativa, que también lo estuvimos comentando, porque claro, hay niños que son verbales, niños que no son verbales, y en el caso, por ejemplo, de los que no son verbales, hay que buscar otra alternativa para que se comuniquen. Explícanos un poquito, ¿qué otras alternativas se le puede dar?
Sí, con respecto a las líneas de comunicación, bueno, voy a poner un ejemplo con el que uso habitualmente, ¿no? Para entender un poquito cuál es la función real o cómo podemos sentirnos cuando nos ponemos en el lugar de un niño que tiene problemas de comunicación. En muchas ocasiones intento poner el ejemplo de, bueno, imaginemos que estamos en un país completamente diferente, con una cultura completamente distinta, donde ni siquiera tenemos o comparten con nosotros el tema de los gestos, ¿no? El tema del lenguaje no verbal, ¿no? Hasta te diría que ni siquiera usan nuestro mismo alfabeto, ¿no? Y nos encontramos en mitad de una tienda en la cual vemos que hay un montón de gente, nosotros tenemos una necesidad, por ejemplo, comprar agua, y empezamos a usar habilidades. La primera habilidad que vamos a usar es la atención. Vamos a empezar a prestar atención a todo lo que hay a nuestro alrededor. Ese es uno de los primeros requisitos de la comunicación. Poder prestar atención, saber lo que está pasando alrededor nuestra y poder focalizar nuestra atención en la gente que hay a nuestro alrededor. En los niños, por ejemplo, lo que haríamos o lo que valoraríamos sería si cuando alguien habla, el niño gira su cabeza para mirar hacia allá, si hay contacto ocular a la hora de que hay un interlocutor, alguien está hablando y el niño mira a esa persona. También el tema de, por ejemplo, si responde por su nombre, si hay... ya habría unas líneas atencionales que intentaríamos delimitar. Una vez nosotros estamos en ese, volvemos al ejemplo, en esa situación, pasaríamos a la siguiente parte, ¿no? Y sería que si vemos que alguien que está justo delante nuestra pide una botella de agua con un gesto, nosotros lo que haremos sería imitarlo. Haremos el mismo gesto que él, ¿verdad? Ahí estaría la segunda prerrequisita, sería la imitación. Tenemos que ver que el niño nos imita. Para esto, por ejemplo, juegos muy sencillos como típicos juegos en los que nos ponemos las manos en la cara y nos las quitamos, algunos juegos, como he dicho antes, un poco al final, un poco de hacer el payasete, jugar con él, todo en contextos muy naturales. Muy importante que a la hora de trabajar con ellos salgan el contexto más natural, que para ellos más parecido al juego posible, ¿no? Para que estén bien motivados. Sería esa la segunda, la línea de imitación, ¿no? Por último, nos faltaría la de que haya una intención comunicativa, que queramos comunicar por algo. En este caso tenemos sed, ¿no? Pero si yo no tuviera sed y estuviera en la tienda, seguramente saldría igualmente, no tendría ningún problema a la hora de interaccionar con nadie. Para esto, por ejemplo, también una de las líneas de trabajo que hacemos con ellos, o la primera, para intentar mostrar esa intención comunicativa, aparte de que haya una buena discriminación de estímulos, que ellos sepan lo que es cada cosa, sería el tema del señalado, ¿no? Cuando yo quiero algo, al final llego a ese señalado para pedirlo, ¿no? Y al final sería esa primera parte de la comunicación, la parte más sencilla de la comunicación, que sea el señalado. Si ya nos vamos a métodos de comunicación alternativos, pues hay varios métodos. El Benson-Safer es uno de ellos, ¿no? Para aquellos que tienen una motricidad más o no tienen una motricidad fina tan elaborada o tan cuidada. También estaría, bueno, el lenguaje de signos, ¿no? Que es el que nos viene a toda la cabeza. En muchas ocasiones se pueden usar el tema de pictogramas, el tema de incluso dibujos, cuando aquellos que empiezan a tener un mejor funcionamiento y a lo mejor no tienen una comunicación oral muy positiva, pero a la hora de escribir sí, se puede empezar a trabajar con ellos mediante la línea de escritura. Al final, comunicar siempre tiene un único objetivo, y es hacer llegar un mensaje a otra persona. Siempre que estén esas prerrequisitas que he comentado, estén bien trabajadas y estén establecidas, el resto se puede hacer de muchos métodos. Pero es verdad que eso sería un poco el punto de partida, los cimientos.
Los cimientos de todo el trabajo. Bueno, luego también hay otra cosa que nos preocupa especialmente a los papás y a las mamás que tenemos niños con discapacidad, que son las rabietas. El tema de las rabietas, identificar cuando es una rabieta, como yo te comentaba, típica de un niño, porque al final son niños con discapacidad o sin discapacidad, pero niños, o rabietas de ansiedad, de frustración, o sea, el cómo identificar una cosa de otra y cómo poder solventar una situación cuando no se trate de un capricho, sino que se trate de una necesidad.
Claro, bueno, ahí realmente has dado con la clave y con el punto clave, que es el tema de identificar, saber exactamente ante qué estamos. Si es una rabieta, digamos, de un carácter más disruptivo, el niño no quiere hacer algo o quiere algún capricho, por ejemplo, la primera que se me viene a la cabeza, la verdad, es la de la típica que, bueno, ha pasado todo el mundo por ella, estamos en el supermercado, el niño quiere algo, estamos rodeados de gente y el niño pues se tira al suelo, empieza a gritar, a patalear y porque quiere, pues, por lo general, chocolate, ¿no? Eso debe ser un poco el estímulo. Y en este tipo de casos, si habríamos de una rabieta más disruptiva, pero por ejemplo nos podemos encontrar en otra ocasión que el niño está llorando pues, y se lleva la mano a la barriga y estamos hablando de un dolor o estamos hablando de algo que hace que se sienta mal, ¿no? Serían orígenes diferentes de esa rabieta y por tanto habría que atajarla de maneras diferentes. Si nos metemos en ese punto más disruptivo, habría que tener siempre en cuenta y bueno, siempre dependiendo del caso, dependiendo, estoy hablando aquí un poco de un modo más general,
sí,
¿no?
Bueno,
pero
en general, claro.
Siempre dependiendo de cada caso, sí sería muy positivo hacer un poco una labor un poco detectivesca, ¿no? Como estamos diciendo, de dónde viene, por qué está ocurriendo, quiero que esto se mantenga en el futuro, y esto nos haría llevar a cabo algunas dinámicas de recompensa o consecuencias para intentar delimitar todo esto. Al final, la mejor forma, y esto sería un poco esa primera parte, la segunda parte y la que nos va a dar una mayor ventaja con respecto al tema de rabieta sería la búsqueda de alternativas. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con niños que están, bueno, todos ellos están en un proceso de desarrollo, están en un proceso en el que están creciendo, están aprendiendo, y en ocasiones se encontrarán con situaciones en las que no saben responder adecuadamente. Por tanto, responden de un modo muy natural, como puede ser una rabieta, llorar, gritar y demás, es lo más natural que podemos, un modo muy natural de responder ante un problema o ante algo que no nos gusta. Nosotros tenemos que facilitarle cierta alternativa, explicarle un poquito cómo hacerlo. Y bueno, justamente aquí me puedo meter el ejemplo de uno de los chicos de la asociación, Iván, porque bueno, su madre nos dio permiso para poder comentarlo aquí.
Sí, de hecho, ahora hablaremos también un poquito de él. Sí.
Vale, perfecto. Pues en este caso en particular, recuerdo que Iván tenía un modo de gestionar la rabieta bastante peculiar. Era el hecho de que él, cuando se estaba muy enfadado porque no quería ir a algún sitio, a lo mejor estaba en mitad de la calle, y él, de la misma forma que estaba enfadado, empezaba pues, a lo mejor a gritar, a llorar y quería irse, ¿no? Intentaba irse, lo cual en la calle era muy peligroso, ¿no? Una de las alternativas que empezamos a trabajar con él fue una línea de contención, ¿no? Con él directamente lo que se hizo fue enseñarle poco a poco, que él fuera practicando. Al final todas estas líneas de alternativas son con mucho ejemplo, haciéndolo muchas veces, repetición y mucha paciencia. En este caso Iván, por ejemplo, una de las cosas que le hicimos fue que se cogiera los brazos, ¿no? Que se cruzara de brazos cuando estaba enfadado, que apretara si necesitaba algún tipo de estimulación un poco más fuerte, que con muchos podemos verlos cuando a lo mejor empujan o cuando a lo mejor pueden llegar a un tema autolesivo. Muchas veces necesitan sentir algo, necesitan sentir un poco más de fuerza, y que él mismo se la administrara. Y además trabajamos con una línea de respiración. ¿Qué pasa? Que ante ese enfado, ¿no?, esa emoción, nosotros le dimos un modo de canalizarla, y la verdad es que lo hizo genial. En poco tiempo empezó a usarlo, y por lo menos cuando estábamos en la calle sí conseguíamos que estuviera en una situación, que estuviera quieto, que estuviera abrazado y demás. No lo he comentado, aunque ahora lo comentaremos, pero Iván es un chico con TEA, trastorno del espectro autista, y este tipo de problemáticas son muy comunes en chicos con estas características, por el hecho de que pues tienden mucho, por ejemplo, a irse cuando están enfadados, tienen a veces ese control emocional, es complejo. Al final, como todos, ¿no? Pero en su caso,
sí, claro, es lo que hablamos, no dejan de ser niños.
Efectivamente, al final, como todos los niños, y ahí pues, esa alternativa les viene muy bien. Y como he dicho, esto se podría aplicar a cualquier niño.
De hecho, también recuerdo que me dijiste que un papel fundamental también es que los padres mantengamos la calma. Me dijiste que, claro, el problema es que el niño la lía y es que ya os sale, ¿no? Que claro, es un método de autodefensa, ¿no?, que tiene el cuerpo, ¿no? Ya te pone nervioso, ¿ya qué le pasa al niño? Ya, como, todo eso es como que se lo transmite y al final la bula va más, ¿no?
Efectivamente. En este caso, cuando nos encontramos en esta situación, mantener la calma, que sé que es muy complicado.
Bastante.
Yo siempre lo digo, yo siempre lo comento y siempre digo lo mismo, que sé que es muy difícil, que a veces desde el ámbito profesional pedimos cosas que sabemos que son muy, muy complicadas y que al final tenéis que poner muchísimo esfuerzo para conseguirlas, sobre todo, pues, estamos hablando de esto, cuando estamos en mitad de la calle, cuando a lo mejor estamos más pendientes del tráfico, de tal, claro, es muy complicado estar en esa situación. Pero es cierto que cuando nosotros perdemos un poco esa calma, nos ponemos más nerviosos, a lo mejor sin querer muchas veces podemos soltar un grito, eso hace que ellos estén un poquito más nerviosos. Al final lo que hacemos es aumentarlo. Cuando nosotros nos mostramos estamos calmados, estamos transmitiendo esa misma calma, y al final es mucho más sencillo trabajar con ellos y llegar a un punto en el que podamos aplicar X estrategias que si perdemos la calma, perdemos los nervios, a lo mejor sin explicar, o cogemos al niño para alejarlo de la carretera de un modo un poco más brusco, él nota eso y también se pone más nervioso y se enfada más. Al final es cierto que se crea un poco esa dinámica de espejo, ¿no?, en el que ellos se ven un poco reflejados en nosotros y al final ven que el modelo está tranquilo, ellos terminan también relajándose, y es una de las mejores herramientas que como padres se pueden llegar a aplicar.
Sí, porque además recuerdo que me comentaste que también son bastante pillos. Uh-huh. O sea, ellos se dan cuenta, lloro, mamá y papá se ponen nerviosos y consigo lo que quiero.
Efectivamente, al final estamos hablando de una conducta como otra cualquiera, ¿no? Las conductas se mantienen cuando son reforzadas. Es decir, si yo cuando hago algo determinado consigo lo que quiero, al final estoy viendo que es una estrategia viable para salir más adelante. Por tanto, si cada vez que lo utilizo termino consiguiéndolo, bueno, nadie puede decirme que no es adecuada, que claro, no es buena, ¿no? Claro, en este tipo de situaciones, como te he comentado, que tenemos que ver si es una conducta que queremos que siga apareciendo. Si queremos que esa conducta siga apareciendo, si seguimos reforzándola, aparecerá con conductas positivas, pues muy bueno. Cuando, por ejemplo, vemos que el niño recoge lo que tiene que recoger, que se está portando muy bien, que tal, pues reforzamos positivamente, muy bien, damos abrazos, besos y demás. Esto hará que la conducta se mantenga en el tiempo. Si, por ejemplo, con los castigos, con conductas negativas, no aplicamos una consecuencia adecuada, es probable que del mismo modo se siga manteniendo, porque habrá algo que la esté reforzando. Si nosotros ante una rabieta en el supermercado volvemos a eso y le damos lo que quiere, al final la rabieta es el modo de pedir chocolate, ¿no? En este caso porque hemos usado el chocolate, sí, como estímulo. Sería el modo de pedir chocolate. En cambio, cuando ese chocolate no llega con la rabieta, dame una alternativa para conseguir el chocolate. Por ejemplo, si te portas muy bien, vas conmigo al lado, tal, tal. Todo esto depende de la comprensión del niño. Se puede llegar a él de diferentes formas y tal. Se le recompensa con el chocolate. Al final, le estamos recompensando por una actitud positiva, por algo bueno, y no reforzando esa actitud negativa. Al final, es exactamente eso que has dicho. Si ellos ven que algo pueden conseguir, no por nada, sino porque harían bien. Todos lo hacemos. Y al final hay que jugar un poco con eso, esa línea de consecuencia y recompensa.
Bueno, y de hecho, como acabas de decir, tenemos el permiso de María del Mar, uh-huh, para hablar de Iván, que como bien has dicho, pues Iván es un chico que a día de hoy tiene 14 añitos, es uno de los muchos chicos que tiene de Soy Especial IQ, bajo tu cargo en Comunícate. Y bueno, pues para que la gente se haga una idea de la importancia que tiene un trabajo que realicen los psicólogos y lo mucho que se puede avanzar con estos niños, me gustaría empezar porque nos contaras cómo empezó Iván y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy.
Uh-huh. A ver, yo a Iván la verdad que fue de los primeros casos que cogí cuando llegué a Comunícate, entonces tengo un especial cariño con él y con el caso y demás, porque es cierto que lo cogí muy, muy prontito. Él anteriormente venía con otra compañera y bueno, la verdad que ya cuando yo empecé a cogerlo, pues me pusieron al día, lo que hablábamos de esa línea de valoración, saber cuál es el punto en el que nos encontramos y demás, y es cierto que a día de hoy se le ha visto una mejora bastante muy muy positiva, ¿no? Sobre todo las líneas de trabajo y de objetivo han ido basadas en diferentes áreas, pero bueno, la línea base con la que yo empecé con Iván era la de un niño que en muchas ocasiones le costaba seguir un poco las normas y las reglas, aunque tenía una comprensión muy muy buena a nivel de expresión, aunque a veces pecaba un poco de baguete, intentaba no decir todo lo que podía o tendía más a señalar y a coger las cosas, pero cuando le presionaba y le pinchaba un poquito para que lo dijera de modo oral, lo hacía y demás. En ocasiones sí mostraba un poco esa reticencia, ese reto ante la norma, ante las dinámicas que están establecidas, están muy estructuradas, se mostraba un poquito más retador y demás. Y bueno, en líneas generales eso era un poco lo que más destacaba del caso. También, por ejemplo, era muy ecolálico, ¿no? Sigue todavía teniendo esas ecolalias, pero se han ido reduciendo y la verdad que las va modificando y las va controlando. En los últimos años lo he ido haciendo muy muy bien y bueno, yo empecé con él en este punto y sobre todo se empezaron a trabajar dinámicas tanto para reforzar el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, para ir trabajando sobre la gestión emocional, se intentó trabajar sobre las rabietas, sobre los enfados, sobre todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? De la identificación de emociones en el mismo y en otro, teoría de la mente, que otra de las grandes áreas o trabajos que se hace con los niños que se encuentran dentro del espectro autista, Y la verdad que bueno, otra de las grandes ventajas que se tuvo con Iván es que la familia tiene un nivel de implicación muy alto. Entonces es verdad que todo lo que se trabajaba en el despacho yo después se lo comunicaba a la familia para tener una buena línea de comunicación, y el trabajo en casa era genial. Es decir, todas las semanas venían con un trabajo en casa hecho y muy, 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 muy pulido, lo cual nos ayudaba también, y eso al final se van viendo una línea de mejora bastante positiva. Y actualmente, la verdad que Iván, ahora mismo estamos trabajando especialmente líneas de autonomía, también fuera de casa, estamos trabajando en líneas ya de teoría de la mente y líneas emocionales bastante avanzadas, y la verdad que lo va haciendo genial. Y bueno, el objetivo que tenemos ahora, pues, ya con la edad que tiene, con 14 añitos, va más dirigido al desarrollo sexual, ya está en una edad en la que, bueno, como todo, empieza a desarrollarse sexualmente, y estamos sobre todo orientando y ayudándolo en esta etapa.
Sí, bueno, ahora que dice eso es que me está viniendo, me estoy riendo porque me está acordando de la mamá, que hace una semana me dice, tú te puedes creer, Iván, que antes me pedía de ir a la casa de, ¿no? De cualquier chico de la asociación, y ahora me pide ir a la casa, pero no por el chico, sino por la mamá. Digo, vaya,
Claro.
vaya artista.
Efectivamente, efectivamente. Al final ellos, claro, este tipo de sexualidad se desarrolla al final en todo, y claro, el ayudarle, echarle una mano, el sobre todo que ellos aprendan a enfocarlo, y muchas veces que aprendan a ponerle nombre, porque claro, es muy complicado saber cómo te sientes o qué sientes si no tiene un nombre para referirte a eso. Normalizarlo mucho también, cuando aquí en este tipo de casos, si pecamos de intentar taparlo o tratarlo con tabú, lo que estamos haciendo es echar arena sobre nuestro tejado, estamos empeorando el problema y sobre todo haciendo que él se pueda llegar a sentir mal por una emoción que es lo más natural posible. La verdad que estamos llevando línea en ese sentido, y aunque en muchas ocasiones es un trabajo que, más por el tabú, ¿no? Que a veces con los papás, no en el caso de los padres de Iván, que además con esto lo están haciendo genial, pero sí en otros casos sí podemos ver un poco más ese tabú, eso de ruborizarse un poco, es decir, uy, esto ya es algo más íntimo, ¿no? Pero al final nos damos cuenta, y es que es algo que hay que trabajar, y vamos, a ellos se les ayuda un montón, y mejora muchísimo también en otras áreas, porque al final ese impulso sexual, ese desarrollo sexual, afecta un nivel de frustración, afecta un nivel de nervios generales. Cuando ellos saben ubicar, saben diferenciar y saben qué comportamiento hay que llevar a cabo para solventar esto y para mitigarlo y para sentirse mejor, hace que no se extrapole a todo. Incluso podemos encontrar casos en los que, cuando no hay un desarrollo sexual que está desarrollándose, y cada vez vamos a más, muchos que llegan a convertirlo en una vertiente más agresiva, sino por el hecho de que no saben focalizar eso, y al final una línea agresiva puede ser un modo de sacarlo, ¿no? De ejercer un poco esa línea catártica. Y en este caso, el trabajarlo y el desarrollarlo nos da muchísima, muchísima ventaja.
No, sí, yo lo he comentado con tono humorístico, porque como tú bien dices, pues la mamá de Iván pues es una mujer pues que con una mente muy, muy abierta, una mentalidad muy abierta, y eso lo tiene muy bien encajado, cosa que como tú dices es de agradecer, porque realmente yo pienso que no debe de ser un tema tabú, debe de ser algo natural, porque al final es una reacción fisiológica del cuerpo y hay que trabajarla como cualquier otro. De hecho, hace unos programas aquí tuvimos a otra mami, también de la asociación, que también tiene a un chico también ya preadolescente, y también estuvimos hablando sobre ello, porque es que es algo que hay que trabajar igual, igual que cuando tú tienes un chico neurotípico y llegan a esas edades que empiezan a tener esos impulsos con las chicas y tú le vas explicando todo, pues es, con estos chicos es exactamente igual. O sea que es algo, como tú muy bien has dicho, muy natural, no hay que dejarlo tan tabú, hay que al revés, porque entonces lo que hace es que le está generando, como tú muy bien dices, una problemática a mayor.
Exacto. Es verdad que aquí al final estamos luchando contra un impacto cultural que nos viene de, pues, muchos años y demás, pero es cierto que cada vez me encuentro una mentalidad mucho más abierta, cada vez me encuentro una línea o líneas facilitadoras por parte de la familia para trabajar este tipo de problemáticas, y es así, al final es algo que hay que trabajar, es algo que está ahí, y bueno, mirar para otro lado, ignorarlo o intentar hacer como que no, nunca van a llegar a ese punto, es una verdadera locura, ¿no? O sea, finalmente van a llegar a ese punto, todo lo que sea poder ayudarlo, y al final efectivamente eso, muchas de las problemas que esto conlleva cuando se intenta ocultar, cuando se intenta no hablar de ello o tal, pues son esos nervios, son esas frustraciones, ese modo erróneo de enfocar un impulso sexual. Y claro, siempre que está bien enfocado, ellos aprenden cómo tienen que hacerlo, pues no van a tener mayores problemas de desarrollo y se van a adaptar mucho mejor a su entorno.
Otra de las cosas que me vienen ahora a la mente, que un día comentándolo también con la mamá de Iván, Es que, claro, recuerdo en la puerta del cole, porque mi hijo va al mismo cole que Iván, en la puerta del cole, no me acuerdo ahora mismo muy bien de la situación, ya decía, es que a Iván no le puedes decir no. Tienes que intentar, digamos, darle la, ¿no?, la comunicación, pero que no sea con el no. Por ejemplo, no agarres esto, pues no se lo dices así, le dices, mire Iván, esta cosa, ¿no? Pero el no a que... Y yo pensaba, madre mía, esta mujer es para hacerle un monumento, tener que estar pensando cómo le doy a mi hijo la comunicación sin utilizar la palabra no, porque claro, el no, Iván, lo lleva fatal, fatal, fatal. Y es una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque además nunca lo había, ¿no?, escuchado que esa simple palabra fuera tan... tan complicada.
Claro, al final aquí entramos en lo que hablábamos antes. Cada niño es un mundo. Entonces, a lo mejor hay niños en los que el decirles no y el tal no hay ningún problema y lo entienden sin problemática. Y van, claro, como he comentado, venía, sobre todo cuando era más jovencito, más pequeñito, de una línea de oposición muy fuerte. Entonces, claro, pues el no era algo a lo que él directamente se ponía y respondía de un modo negativo. Actualmente está muy flexible, ¿verdad? Que ahora mismo Iván tiene una flexibilidad alucinante y ya tolera muchísimas cosas, y el tema a lo mejor de líneas más obsesivas que podía llegar a tener están más debilitadas, y la verdad que esa flexibilidad, que otro de los objetivos terapéuticos que nos marcamos con Iván y con cualquier niño, la flexibilidad es muy muy importante, sobre todo dentro de patrones más rígidos, ellos tienden un poco a más rigidez, más obsesión, y es verdad que Iván ahora muestra mucha flexibilidad, pero es cierto que, claro, cuando vemos que ante un estímulo responden de un modo especialmente negativo o especialmente oponiéndose a ese estímulo, en muchas ocasiones el saber también jugar con esa mano izquierda y poco a poco, de otro modo, ¿no?, ir flexibilizándolo para que al final tolere este tipo de expresiones, viene mucho mejor que empezar a luchar con él de frente, ¿no? O decir, no, voy a decirle todo los días 50 veces no, para tal, pues vamos a tener 50 enfados. Al final puede que se acostumbre, pero hay líneas mucho más llevaderas y líneas mucho más positivas de trabajo. Y es cierto que con Iván, por ejemplo, el saber cómo decirle las cosas, al final esto me hace mucha referencia, me recuerda a cualquier caso adolescente. Como antes hemos comentado, yo llevo muchos adolescentes y, bueno, cualquier adolescente lleva mal el no. Es decir,
sí, bueno, eso es cualquiera. Cierto también.
Lo que pasa es que responden de modos diferentes, sí, ¿no? Sí. Responden de una forma distinta, pero todos llevan mal el no, la oposición directa. Al final es una negativa, es algo que nos han dicho, no, esto no va a ser, ¿no? Y claro, incluso te diría que a día de hoy veo cómo Iván está más flexibilizado y responde mejor al tenú que algún adolescente. Que a lo mejor ya pues, se van a su cuarto, se encierran y no quieren saber nada del mundo, ¿no?
Están enfadados con el mundo.
Efectivamente, efectivamente. Y ahí es verdad que hay X líneas donde, conociendo al niño con el que estamos trabajando, conociendo a la persona con la que estamos trabajando, podemos idear líneas que se adapten perfectamente a sus necesidades. Si hemos visto que hay algo que le molesta especialmente o que hay una hipersensibilidad, ahora por ejemplo hemos puesto el no como ejemplo, pero no sé, puede haber un niño que tenga sensibilidad a los ruidos fuertes. Pues a la hora de trabajar, si se puede ir haciendo una estimulación para ir llegando a ello, con líneas de sensibilización, ir poco a poco en esa línea, pero bueno, a la hora de trabajar otra área, a la hora de ir estando con él el día a día, tampoco vamos a ponerlo a ruidos especialmente fuertes, porque vamos a hacer que lo pase tan mal, cuando tenemos otros métodos para que él se vaya acostumbrando poquito a poco sin pasarlo mal. Y aparte, métodos, muchas veces se pueden ver niños que tienen sus cascos puestos, cascos que anulan el ruido y demás, pues para poder estar más a gusto en ese tipo de situaciones. Es adaptarse por completo al caso que tenemos enfrente y a la persona que tenemos delante.
Bueno, Iván también tiene un hermanito, tiene a su hermanito que bueno, que algunas veces trae a la madre un poquito de cabeza, porque los ve que el uno por el otro ahí. Pero bueno, yo imagino que es un refuerzo positivo, ¿no? El hecho de que, ¿no?, se llevan bastante edad. Porque me vas a pillar ahí un poco, no sé si tiene 5 o 6 añitos el hermanito. Me vas a pillar un poquito, pero vamos, que se llevan suficiente edad. Y bueno, a veces los ves que están como muy mimosos y otras veces los ves que está. Pero bueno, aún así, siempre se ha escuchado que un hermano es muy positivo, ¿no?, para este tipo de niños.
Sí, sí. Realmente, en este caso en particular, el hermano de Iván es un niño muy nervioso, es verdad que tiene mucha energía, también bastante pícaro, ¿no?
Sí, entonces, sí, es bastante pícaro, sí.
Efectivamente. Y eso, Iván, te diría que aunque lo saque de su casilla, le viene muy bien, porque al final esa picaresca, el empezar a jugar con su hermano, el tener dinámicas que ellos van estableciendo, le ayuda mucho a aprender. Y es verdad que gracias a la interacción con el hermano, Iván ha aprendido muchísimas cosas, ya no solamente en el terreno emocional, sino también en el terreno madurativo general y a intentar lidiar y sobre sobre todo, gran parte de esa flexibilidad que ha adquirido, yo creo que viene también dada por su hermano, porque es verdad que al final pues tiene que acostumbrarse, ¿no? Es un niño muy nervioso, a lo mejor tal, y Iván, por ejemplo, a día de hoy es bastante más tranquilo, le gusta más un entorno más relajado, estar con sus cositas, y cuando llega, por ejemplo, el hermano, pues la cosa se altera, ¿no? Entonces es cierto que sin duda yo creo que la interacción con hermanos, bueno, con iguales, con pequeños, con niños, con tal, con diferentes edades, sobre todo interacciones sociales, que sean de muchos tipos, muy fluidas, que sean habituales y frecuentes, lo que nos va a hacer es darle un patrón cada vez más amplio de estrategia, un patrón cada vez más amplio de formas de responder ante diferentes situaciones. Y ya si entramos en el plano emocional, pues claro, el tener un hermano al final, aunque tienen días malos y días en los que tal, se nota cuando interaccionan, pues que se quieren mucho, se tienen mucho cariño. Al final, cuando uno de ellos no está o está fuera por cualquier cosa, el otro lo echa en falta. Y por ejemplo, ahí es cierto que hace poco una de las cosas que me comentó la madre de Iván, María del Mar, fue que, bueno, Marco se portó mal y María del Mar le regañó. Y después Iván querían que quitar el castigo a Marco, ¿no? A su hermano. Le dijo, por ejemplo, no, pero que no esté castigado, ¿no? Intentó interceder por él. Lo cual ya estamos hablando de relaciones sociales cada vez más desarrolladas. Ya no solamente cómo yo interacciono con los demás, sino cómo dos personas están interaccionando entre ellas y yo intento poner algo de por medio. Cada vez son líneas de desarrollo mayor.
Así, yo te he puesto el ejemplo del hermano, aparte de que por mi experiencia personal a mí siempre me han recomendado que un hermano sensacional, aparte de eso, porque también, bueno, al final es un vínculo que hay también ahí, ¿no? Igual a lo mejor un hermano que un compañero de cole, pero ojo, que en el caso de Iván, hace poquito uno de sus compis ya no está en el aula y me dio mucha penita, porque me decía, María del Mar, hay que ver que todos los días él llega a la clase, saca la fotito del compañero y se queda así como muy triste, como que no está ahí. Claro. Como echa de menos, como echa en falta a ese compañero de aula que ahora mismo pues no está.
Claro, efectivamente, al final son vínculos que ellos van creando, van estableciendo y vamos, es que es muy positivo. Cuanto más vínculos, cuanto más interacción social tengan a lo largo de su vida, de conforme van creciendo y demás, es lo mejor que podemos hacer con ellos, porque al final es con este tipo de cosas con las que aprendemos, ya no solo ellos, todos. Al final nosotros hemos aprendido la emocionalidad por interacción con otros, hemos aprendido de por ejemplo, gestionar problemas y circunstancias o situaciones complicadas por nuestra interacción con otros. Entonces, es verdad que cuanta más rica sea esa vida social, les vamos a dar mucho más recursos y ellos van a desarrollarse mucho mejor.
Pues muchísimas gracias, Raúl, por toda la información, por todos los datos que nos has dado. Decirle a todos nuestros oyentes que te pueden encontrar, como hemos dicho al principio, en el gabinete de Comunícate. Y agradecerte enormemente pues todo el tiempo que has dedicado, todos los conocimientos que has expresado hoy aquí en la radio, y muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros, y para mí ha sido un placer, la verdad, que me invitarais. Gracias.
Gracias.
En Radio Ejido, la obra especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar. Ando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede.
Y así será, y la vida muda.
se puede querer que